Este sábado nuevamente nos encontramos en el edificio que tiene la universidad en la calle Anasagasti, que bueno, es frente a la sucursal del Banco Nación de la calle Anasagasti, así es más fácil de ubicar para todas las personas, a las 10 de la mañana, bueno, para contar sobre el ingreso, sobre la carrera, y bueno, particularmente porque el ingreso para medicina y las inscripciones ya empezaron y terminan el 15 de octubre, a diferencia del resto de las carreras que se extiende, digamos, hasta enero del año que viene. Medicina termina antes porque empieza un curso de ingreso a mediados de octubre.
¿Es un curso de ingreso que hay que aprobar o es solamente para darle la bienvenida a los estudiantes e involucrarlos en la carrera?
Esta primera parte, que se hace en octubre y noviembre, es virtual, insume muy poca carga horaria. Los chicos y las chicas lo pueden hacer mientras están haciendo el último año de secundario, y es para introducir a la carrera, es, digamos, de confrontación vocacional, ¿no? Para contarle como más en profundidad de qué se trata esta carrera en particular, y tienen que hacer dos intervenciones en estos dos meses, que es participar en un foro y mandar un escrito sencillo. Y quienes, digamos, cumplen con esas tareas, en febrero sí hay una instancia presencial de ingreso que culmina, digamos, todas las carreras de la universidad tienen un número de ingresantes, y medicina también, vinculado fundamentalmente al método de enseñanza, porque es un método que son pocos estudiantes, entre 6 y 8 estudiantes con un docente. Toda la relación docente-estudiantes es muy alta, y todos los procesos son centrados en él y la estudiante, y además porque el 70% de las horas de la carrera son horas prácticas que las hacemos en el sistema de salud, y por lo tanto, bueno, están las limitaciones que tienen que ver con los recursos sanitarios también.
¿Este es el segundo año de la carrera?
Exactamente, este es el segundo año de la carrera, así que tenemos estudiantes que están en segundo año y una nueva corte, un nuevo grupo que empezó este año.
¿Y cómo viene?
Viene muy bien, la verdad que estamos muy contentos por varias razones. Bueno, como he sabido en general, uno de los mayores desafíos que tiene la universidad, sobre todo las universidades como las nuestras, que aloja a primeras generaciones de estudiantes, nosotros más del 70% de nuestros estudiantes son el primero o la primera en su familia que están estudiando una carrera universitaria, y eso tiene muchas contras, muchas amenazas, y es muy frecuente el abandono, sobre todo en el primer cuatrimestre o en el primer año. Y bueno, nosotros, bueno, gracias a un seguimiento que tenemos, a un sistema de acompañamiento muy muy fuerte, el 97% de los estudiantes que empezaron el año pasado siguen este año. Eso es altísimo.
97%.
Eso es altísimo para todas las universidades. Hay algunas universidades como públicas, digo, ¿no? Como la Universidad Nacional del Sur, que tiene 98% de tasa de egreso en medicina, cuando la media del país es menor al 20%, ¿no? Entonces, bueno, como estas políticas de acompañamiento son muy importantes, teniendo en cuenta que estamos, bueno, en una situación de crisis económica mundial, muy compleja, y muchos y muchas de nuestros estudiantes trabajan también o tienen personas a su cuidado, y bueno, siempre tratamos de acomodarles los horarios a que se tienen que trabajar o cuidar familiar.
Germán, ¿la crisis afecta de alguna manera a la Universidad de Río Negro?
Afecta en general, digamos, a todas las instituciones, ¿no? Porque con los presupuestos y se fijan el año anterior, y bueno, los costos no son iguales. Nosotros particularmente, como la carrera de medicina en particular, tuvo un financiamiento especial, digamos, no fue con fondos de la universidad, sino algo llamado un contrato programa, que cuando la CONEAU, que es la entidad que acredita las carreras de medicina, lo acredita, y el Ministerio de Salud le otorga el título oficial de validez nacional a la carrera, la Secretaría de Políticas Universitarias otorga el financiamiento. Un financiamiento para cargos docentes, para cargos de investigación y para compra de insumos. Nosotros, bueno, gracias a eso pudimos dotar un centro de simulación clínica, que hoy, bueno, estamos a la vanguardia de lo que es la educación médica en el mundo con eso. Así que particularmente a nosotros no nos afectó.
Claro. Está bueno saber eso, ¿no? En tiempos sí. En los que se cuestiona, sí. En los que se cuestiona la educación pública.
Totalmente. Mirá, y algo re importante, 2019-2020, o sea, pandemia mediante, gran crisis sanitaria y sobre todo crisis de formación de recursos humanos, el Estado Nacional hizo una inversión enorme y dotó a todas las universidades públicas que tienen carreras de enfermería, medicina, kinesiología y obstetricia con programas millonarios para adquisición de centros de simulación, que un centro de simulación son robots y distintas partes que simulan pacientes, personas reales, con todas las enfermedades y las situaciones que pueda tener, para que el estudiantado se pueda formar en un ambiente seguro, seguro para sí mismo y seguro para las personas, ¿no? Para los pacientes, y que puede repetir, digamos, el procedimiento tantas veces como sea necesario para adquirir esa habilidad. Entonces, hoy, digamos, todas las universidades públicas argentinas, gracias a ese programa, digamos, de gobierno, a esa apuesta del Ministerio de Salud de la Nación, hoy todas las carreras de medicina, de enfermería y de kinesiología y de obstetricia de nuestro país están a la vanguardia, están igual a cualquier universidad del denominado primer mundo en cuanto a lo que es enseñanza a través de simulación.
¿Qué pasaría si privatizaran esta carrera?
Si privatizan esta carrera sería imposible para la mayoría de los estudiantes que hoy tenemos y que hoy tienen la mayoría. Vos pensás que hay algo muy interesante. En 2011 había 11 carreras de medicina públicas concentradas en las grandes ciudades. Uh-huh. Hoy hay 27 carreras de medicina pública. Hace poquitas semanas se aprobó la carrera de la Universidad Nacional de San Juan. Y eso tiene algo muy importante y fue una política de Estado de los gobiernos kirchneristas de los últimos 20 años, de llevar universidades a donde vive la gente. Y eso tiene varias implicancias. En medicina en particular, se sabe por estadística de los últimos años que el 70% de los chicos y las chicas que se iban a estudiar medicina a las grandes ciudades no volvía. Es decir, se iban 10, claro. Con suerte volvían 3. Uh-huh. Y eso generaba también un déficit de recursos humanos muy grande. En nuestra región el déficit de profesionales de la medicina es muy grande y se avizora que va a seguir creciendo. Entonces la creación de universidades regionales implica poder tener recurso humano que se forme acá y además que se forme en contexto y con las características de nuestra zona. Uh-huh. Y respondiendo a tu pregunta, una carrera de medicina en América Latina, estoy hablando en los países donde la educación privada, digamos, es más fuerte que la nacional, que la estatal, sale $10,000 el semestre, o sea, $20,000 al año estudiar. Y acá se calcula que una carrera, no de medicina, una carrera general costaría más de 2 millones de pesos. Eso hizo un análisis muy bueno la Facultad de Económicas de la Universidad Nacional de San Juan, justamente donde se aprobó la nueva carrera de medicina semanas atrás, hizo este informe, ¿no?, de cuánto costaría estudiar una carrera universitaria privada, que sería imposible para la mayoría de los estudiantes que hoy se reciben, porque hoy, digamos, nosotros tenemos ese perfil de estudiantes que te comentaba, pero en todas las carreras, en todo el país, la primera generación de estudiantes universitarios es muy alta, y que son hijos e hijas de laburantes, ¿no? Y eso solo es posible con una universidad pública.
Vos me hablás y pienso que qué injusto sería, ¿no?, que venga un loco electo por la mayoría y dé por tierra con todo esto.
sería muy injusto y además esto, te agradezco que lo traigas a la charla, porque son temas importantes para hablar, ¿no? Y ojalá muchos pibes y pibas nos estén escuchando y también contarles que entendemos, ¿no?, el hartazgo y que la situación no está fácil para nadie. Pero seguro la solución no es romper todo lo que sí está bien, ¿no? Y ver la satisfacción de personas, incluso estudiantes, que laburan y se desloman trabajando, ¿no?, de múltiples tareas y que pueden seguir adelante gracias a que está la universidad, que digamos toda la comunidad aporta para eso, ¿no?, a través de sus impuestos o de sus compras cotidianas, aporta a su universidad y bueno, es digamos, mandatorio para la universidad ir a buscar a estos estudiantes. Nosotros tenemos programas especiales para estudiantes, por ejemplo, del interior o de la región sur, digamos, que es el lugar de mayor complejidad en cuanto a conseguir médicas o médicos que puedan instalarse allí. Entonces, estudiantes de la región sur tienen prioridad en el ingreso, estudiantes de pueblos originarios tienen prioridad en el ingreso, estudiantes que hicieron sus estudios en nuestro país, o sea, digamos, estudiantes argentinos y argentinas tienen prioridad en el ingreso, estudiantes con discapacidad tienen prioridad en el ingreso. Es una política, digamos, de facilitar el ingreso a aquellas personas que pertenecen a colectivos sociales que históricamente estuvieron excluidos. Y se facilita a través, bueno, de, digamos, tienen más chance en el ingreso y además de programas de becas específicas. Son varias las instancias del ingreso, además del examen de conocimientos, que vale un 40%, lo que más vale son otras actitudes personales que están en relación con el perfil profesional que la universidad quiere formar. Entonces, aspectos vinculados a, se denomina aspectos no cognitivos, trabajo en equipo, responsabilidad, perspectiva de derechos. Y entonces, digamos, las personas de estos se llaman cupos protegidos, son acciones, son políticas de acción afirmativa de la universidad, tienen, digamos, doble chance de ingresar. Y bueno, bien centrado en la atención primaria de la salud, en la medicina comunitaria.